En Dulces y Amargos nos empalagamos con buenos encuentros. Nacional, la radio de todos.
Tres de la tarde, 35 minutos y tenemos visitas en el estudio. Andando y andando, han llegado acá, ¿cómo decir? Dos míticas figuras, dos íconos.
Uno de ellos sacó su primer disco en la década del 70 como solista. Después empezó a perfeccionarse en el mundo del blues, amante del folk, del country, gran guitarrista, compositor.
Y el otro estaba de antes.
Y el otro estaba de antes, es más, es el que inventó la pelota.
Exactamente.
A los 15 años.
No, antes, el primero que lo compró, la primera, el que inventó la pelota.
Inventó la pelota. La pelota haciendo rock en castellano en Argentina.
Johnny Tedesco, Fernando Goy, bienvenidos a Dulce y Amargo, gracias por estar acá.
Gracias chicos, gracias Osvaldo, gracias Marcelo. Placer total. Y sí, yo soy el más vintage.
Bueno, sí, eso, es vintage.
Qué la onda vintage.
¿Cómo fue que tenías 15 años? Con
el... Cuando yo escribo ese primer rock and roll, que ahora te cuento lo que hizo ese rock and roll. Tenía 14 años y lo grabo a los 16 justo.
Ahora, hoy cualquier chico de 14 años sabe que, bueno, dice, ah, quiero hacer rock. Sí, ya sé, todo el mundo hace rock. En aquel momento no lo hacía nadie. ¿De dónde sacaste la idea?
El rock and roll existía, por supuesto, con Eddie Pequenino,
sí, claro.
Billy Cafaro, y yo los escuchaba mucho por radio y donde podía los iba a ver, a pesar de ser menor, pero me escapaba con algún primo mayor y zafábamos y ahí andábamos. Como todos los chicos de ese momento. No fue fácil de pronto. Claro. No te olvides que estaba todo muy estructurado. O sea, la música del momento era algunas cosas que venían de Estados Unidos, como Smith y sus pelirrojos. Escuchábamos a Elvis, Bill Haley, por supuesto, y los que te nombré. Acá argentinos, Tony Vilar. Ahora, cuando aparezco yo, parece que fue una mezcla de ángel y demonio, porque tenían por un lado los que me daban con un palo y por otro lado los que me apoyaban. Los que me daban con un palo era, desde ya, lo que en ese momento funcionaba muchísimo, y una música a la que yo adoro y me crié con esa música, que es el folclore.
Claro, porque era el momento del boom folclórico.
Total, total. Claro. Había en cada zaguán una guitarra tocando folclore. El barrio se estremecían con los chalchaleros, con los quillahuasi.
Pero vos no querías hacer Samba de Esperanza.
No, yo estaba muy ocupado con el tema del rock and roll. Y bueno, y ahí mandé esa y claro, tuve detractores y quienes me apoyaron. No, no fue fácil, por supuesto. O sea, vino el otro. ¿Y ese quién es? Así que sos vos.
Así que sos rockero.
Pumba.
Y teniendo en cuenta que sos el inventor de la pelota, ¿crees que estás lo suficientemente como recordado o valorado por tus pares, por rockeros, por todo lo que se montó sobre eso con el paso de las décadas?
Buena esa.
No, si no es onza.
No, así como me
ves. Así como la ves, no es onza.
Por supuesto que no. No me siento lo suficientemente reconocido por una parte de mis pares, que es el rock and roll. Después están los otros, que yo tomé una frase acá de Marcelo Presente, que son los rockeros inconfesos. Eso lo dijiste vos, que me dejó tindi, no se me ocurrió. Muy de Marcelo.
No, también ojo. No, bueno, tenemos una mesa acá.
Y así fue. Entonces, es esa parcialidad que va con Johnny y los otros que quizás ni siquiera se anoticiaron que era yo. Muchos de ellos. Por eso, algunos, con todo gusto, se plegan al espectáculo nuestro del 28 en Lucil.
Exactamente, porque esto no es solo pasado. Esto es el sábado que viene, Johnny con Fernando Goy se van a presentar ahí en Lucil, en Gorriti, a 5500, a las 9 de la noche. Las entradas ya están en venta, ¿no? Ahí en passline.com. Esto va a ser el sábado con un disco nuevo, además.
Sí,
¿no? En realidad el disco tiene unos años, pero está empezando el disco Andando y Andando, que por eso dije eso cuando empecé a hablar. Y ya que están acá...
Déjame que te diga esto. Dime. Tenemos invitados que automáticamente dieron el sí, y los que dijeron sí, y después me dicen, mira, tengo esta fecha y los conozco dónde están, vienen Claudio Gavis, imagínate Julie Ruth, están invitados otros. Bueno, Buff me dijo, Buff Serafín me dijo, estoy tocando acá, yo sé, yo ya sabía, pero le tiré a ver si podía. Lo mismo que Nito Mestre, que hace esas mini giras, va y viene, va y viene. Bueno, en general, el Willy Quiroga estaba muy entusiasmado con esto, estamos muy juntos con Willy. Y me dijo, Johnny, mira, y me muestra el flyer de dónde van a tocar. Me quiero morir, me decía. Si me puedo escapar un poco, no, le queda muy lejos. O sea, ese rock, a lo que venía tu pregunta, ese rock es el rock que estamos con ellos y ellos conmigo. Más ahora en este disco, que escucharon lo que salió y reconocen a Fernando, bueno, un pilar tremendo, entonces les encanta la unión y que ellos están copados con subir y tocar con nosotros, y no va a ser la única oportunidad.
Yo creo que deberíamos escucharlos, ya que están acá, Fernando, que tenés la guitarra ahí, ¿no?
Sí, cómo no.
¿Qué quieren hacer del disco nuevo? ¿Andando y andando?
Hacer Andando y andando.
Bueno.
Esta es una canción
que está ahí en el disco.
Es un vals, en realidad.
El viento me trajo palabras que no se han escrito en los libros, que solo se aprenden en la vida andando y andando. Es como un secreto guardado que cruza la línea del tiempo, atravesando caminos, andando y andando, andando y andando. Y aunque no será cierta la historia, la canción será siempre verdad. Más allá de la pena y la gloria, yo elijo intentar. Andando y andando, andando y andando, andando y andando, andando y andando, andando y andando.
Johnny De Esco, Fernando Gómez para todo el país haciendo Andando y Andando, un adelanto en vivo de lo que se va a poder ver este sábado a las 9 en Lucila y en Gorriti al 5500.
Estaba mirando un poco los detalles del disco y saltan así entre los créditos de los músicos con los que grabaron, hay un par de apellidos repetidos. ¿Cómo es esta incorporación de la nueva generación?
Sí, y bueno, se incorporaron ahí, quedaron como pegados.
Nos tomaron por asalto,
ya tienen poder.
Sí, total. Estamos hablando de los hijos de ustedes.
Sí, sí.
Hijo tuyo, Fernando, baterista.
Augusto Cohen en batería, sí, y Alan Vega, que tocó guitarras también y es el productor del disco, ¿no?
Bueno, el Augusto es un incipiente guitarrista.
También, es verdad.
Tremendo, o sea, va a venir muy, muy fuerte este chico. Y nada, nosotros nos... Más allá de las composiciones que hicimos, algunas los cuatro, algunas tres, nos guiamos mucho por su idea, más que nada por su criterio, a ver qué onda. Porque nosotros estamos, como dije en un principio, estamos vintas. Y quizás vale la pena hacerlo, pero tampoco quedarme parado esperando el colectivo. Entonces, tiene mucho
que ver. Esa fue siempre una preocupación, ¿no? No quedarse parado.
No, por Dios, no. Sería tremendo. Yo estoy muy agradecido, Estoy muy agradecido a Rodolfo Fontón, a Abuelo Primavera. A todas las vivencias que me tocaron en esta vida larga, musical, pero jamás me hubiera quedado parado. O sea, siempre intenté, además tuve incentivos, bueno, vos conociste a Adrián, siempre mi entorno fue muy positivo, claro. Supongo que en el caso de Fernando lo mismo.
Sí, sin duda. Lamentablemente, a veces hay épocas de distintas suertes, pero en realidad eso está vinculado con otras cuestiones.
¿Por qué lo decís? Bueno,
porque hay épocas en donde uno se retira un poco y después vuelve. Es decir, retirarse significa no salir en un diario, por ejemplo, o no tener un disco grabado.
¿Eso fue por decisión propia en tu caso?
Sí, en el año 83 yo pedí mi contrato en EMI, porque estaba bastante, estaba poco conforme con el tema de la difusión. Fue una época de cambios esa, en donde el disco empezó a tener una característica diferente de la que tenía, y yo en esa época decidí moverme de ese lugar, porque sentía que no estaba siendo lo suficientemente considerado como yo necesitaba hacerlo. Así que fue una decisión importante, lo que no quiso significar que yo dejase de ser músico, al contrario. Es decir, fue una época después muy prolífica desde el punto de vista del aprendizaje, te diría, más que todo, ¿no? Porque nosotros entramos a grabar muy jóvenes.
Claro.
Yo recuerdo que el primer contrato que firmé con Capitol lo firmé en el medio de una sesión de grabación, sin leerlo. Y tenía 23 años, es decir, no sabía ni lo que estaba escrito ahí.
Claro.
Y yo firmé. Entonces, eran otros tiempos esos. Pero bueno, la idea que decía Johnny con respecto a los chicos es realmente genial, porque primero, bueno, para nosotros es un orgullo, ¿no?, que nuestros hijos sigan en el camino de la música, ¿no? Un orgullo y también una bendición, en el sentido de que un arte siempre genera cosas diferentes, ¿no?, en el crecimiento, en la forma de ver la vida, en la forma de vincularse. El arte tiene ese poder, ¿no? Y una de las cosas en las cuales coincidimos, básicamente primero Johnny y yo, fue que queríamos hacer un disco de canciones que estuviesen vinculadas a, bueno, rock, el country, el blues, etcétera, pero que sobre todo fuesen canciones, ¿no? Para no, creo que ese estigma de que uno hace rock and roll, el otro hace blues,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí.
Esa cosa esquemática que no nos gusta, porque nos gusta mucha música.
Y se juntaron para componer, cada uno tenía cosas, ideas propias que venían
charlando. Un poco de todo, sí. Un poco de todo, porque ya como resultado del disco anterior, 50 años de rock, era juntarnos siempre. En esta oportunidad volvimos a repetir y nada, ningún misterio. Una mesa como esta, mate.
¿Y a ver alguna de las canciones que salieron, por ejemplo, que podemos escuchar como adelanto de lo que va a pasar el próximo sábado ahí en Lucil, en Gorriti, al 5500?
Alguien dijo hace mucho, todo debe pasar como algo que viene y se va. Otros dicen que el tiempo te dará su razón. Vayan a saber si eso es verdad. Y aquí estamos al fin, tratando de ocultar heridas, buscando algún pretexto para darnos otra oportunidad. Y si es cierto que todo puede suceder, ya sabrá el destino qué hacer. Ya sabrá el destino qué hacer. Ya sabrá el destino qué hacer.
Johnny Nedesco, Fernando Goy, con canciones de Andando y Andando, el disco que iban a presentar este sábado a las 21 ahí en Lucil Gorriti del 5500.
Estaba pensando mientras hablaban de todo el tema de componer canciones, y se me ocurre que lo bueno también de esta época es que el disco, de lo malo y bueno de esta época, es que el disco es una producción independiente.
Sí, total.
Me imaginaba que si esto era un disco de una multinacional con esos viejos managers de los 60 como Fabián Ross o el Gordo Martínez, hubiera dicho, hagan covers.
Hay una gran posibilidad que eso sea como vos decís. No, porque acá en el fondo, en la izquierda, en una esquina en Texas, está sonando esto.
Nombrate solamente a dos, porque había como...
No era
así. Claro, sí, claro, sí. Era así.
Fuiste generoso.
Sí, sí, fuiste muy generoso. Pero en verdad, bueno, fue su momento, ¿no?
Pero les tentó hacer versiones, en vez de pues, de hecho, Fernando, hiciste un disco con versiones de Dylan.
Sí, sí, yo venía haciendo, ya desde el 2000 hice varios discos con versiones de otros autores, básicamente, Sings Dylan, hice un disco llamado Mystery Train, también con covers de música folk y blues de la década del 20 y 30, después hicimos Hard Times, todos los discos salieron por Aqua. Sí, pero en este caso, curiosamente, se nos... no lo planteamos, digamos, con una terrible planificación, eso salieron las canciones y después nos fuimos dando cuenta de lo que habíamos escrito en realidad y que lo que habíamos escrito tenía una similitud con nuestros sentimientos, ¿no? O sea, nos llamó la atención escuchar las canciones después de haberlas hecho.
Sí, es un disco deseado, ojo.
Sí, es un disco deseado.
Nosotros lo venimos...
Eso no es muy usual.
Lo hacemos, claro.
No, o sea, sobre todo trabajando con colegas, ¿no? O sea, no es muy usual. Uno a veces piensa, bueno, ves una canción sobre los paneles y escribe. Acá no pasó eso. Acá salía una frase y esa frase nos llevaba a ciertos lugares que no los teníamos demasiado considerados.
Evidentemente han conseguido una muy buena comunicación entre ustedes, si no eso sería imposible.
Sí.
Pensaba recién cuando hace unos minutos hablaban de la aparición de los hijos de ustedes en el trabajo y de qué manera retomaron el legado familiar, que eso es algo muy distinto de lo que debe haber pasado con ustedes, con sus padres. Ustedes deben haber roto con alguna intención de legado familiar. ¿De qué tipo de padres vienen?
No, yo en realidad soy músico gracias a la sabiduría de mi madre. Voy a hacerte una anécdota muy cortita. Yo vivía en el campo y cuando era chiquito mi tía tenía una guitarra. Mi tía era pianista, pero tenía una guitarra española que tenía dos cuerdas. Y yo cada vez que iba a la casa de mi abuela, donde vivía mi tía, iba a jugar con eso. Y un día mi vieja me vio y me dice, ¿a vos te gusta eso? Yo tendría 8 años. Y a mí me fascinaba. O sea, eran dos cuerdas que tenía, pero yo hacía... Y ya para mí eso era otro planeta. Y a partir de ahí, bueno, mi vieja dice, bueno, entonces te voy a poner un profesor.
Te voy a agregar las otras cuerdas.
A mi vieja le gustaba mucho la música.
Con estas dos me tenés cansado.
Mi viejo también, qué sé yo, nunca se opuso. No, la verdad que nunca se opusieron a que yo fuera músico. Yo recibí bastante apoyo de los dos.
¿Qué hacían tus padres?
Mi papá trabajaba en el campo. Uh-huh. Sí.
Uh-huh. Bueno, es típico en las canciones de Fernando el paisaje, ¿no? Si bien tiene cosas rurales, digo, citadinas o ciudadanas, él tiene ese paisaje que a mí me encanta. Fíjate que dentro de todo este disco hay mucho de eso. Cuando él tira una frase y ya estás en el lugar. Entonces eso te da mucha onda. Y él es de los personajes que muy bien representa de dónde viene, porque siempre está presente su vida anterior, sí. Eso es sensacional. En mi caso, bueno, yo soy porteño, estoy acá, y nada, papá era cantante de tango, mamá una promesa del bolero que no pudo ser porque ya estaba de 8 meses, ya yo estaba ahí intentando dispararme de su panza, entonces tuve mucho apoyo de los dos y de la familia misma.
Mira, si tu viejo no hubiera encontrado la tarjetita esa en el bolsillo...
Otra más, ¿no? Sí, porque la famosa tarjetita, a mí viene RCA Víctor, yo no sabía que era RCA Víctor, y vino un chico y me dice, me manda el señor Ricardo Mejía. Y yo lo miraba, y digo, ¿quién será Ricardo Mejía? Me dice, tomá, te dejo una tarjeta, me dice que te presente en los estudios.
Porque Mejía era como decir... Tinelli, o sea, era...
Claro, era todo.
Sí, que tenía todo era el monopolio. Todo,
claro.
Sí, sí, estaba, tenía la onda, él era el director artístico de la compañía RCA en ese momento. Y bueno, yo tomé la tarjeta, la miré, no le vi tanta, no sé lo que me pasó, la guardé. Ahora, como ya hacía televisión, es decir, yo cantaba con otro nombre, me llamaba Balder, y cantaba rock and roll, obvio. Con una sanata en inglés, una mezcla de...
Ah, no es que cantabas con la dicción perfecta, sino que era un poco lo que creías. No,
cantaba por fonética. Intuía que decía esas cosas. Después me ponía colorado cuando la leía.
Claro,
claro, bueno. Ahora, era muy gracioso porque, bueno, de ahí es donde él me ve y manda a este chico. Y nada, mi viejo, el domingo que salía el programa al aire, me dice, no... ponete ese saco, me parece que te va a quedar mejor. Entonces me lo alcanza y mete la mano y saca la tarjeta. Y me dice, ¿y esto? Ah, le digo, sí, no, este chico. Mañana vamos. Y bueno, nos tomamos el colectivo 60.
Ponle los auriculares. ¿Y de ahí salió después esto?
Voy a enloquecer con este tonto. Donde quiera que estoy yo junto a sonar. Ay, nena, sálvame ya. No, 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 resisto más. Por eso siento que mi cuerpo va a estallar.
No, es el primer rock de autor y compositor en castellano que graba el intérprete. Porque ya había gente que seguramente escribía rock. Bueno, ahí está, ahí apareció este pibe y bueno, lo increíble de Rock del Tontón es que tiene 5 ediciones europeas en diferentes décadas. En España hay 4, en Inglaterra hay 2, en Francia hay 1 que no la podemos encontrar el otro día. Ah, me llegó una buena data, Fernando, vos que sos coleccionista. Después te cuento. Y
me encanta la tapa.
Lo mismo en Alemania. Entonces, hay un festival muy grande, Rockabilly, que se hace en Málaga, en Torremolinos, donde todos los grupos que van cantan en inglés o en el idioma generalmente. Nadie canta en alemán, pero por ahí alguna canción en alemán, un grupo alemán o algún francés. Pero siempre, fundamentalmente, es en inglés. El único que fue ahí encabezando el festival con Wanda Jackson, o sea, era yo. El pibe de Rock del Tontón. ¿Por qué? Porque fue un hit en diferentes décadas.
Claro.
Y yo no estaba acá tan enterado.
Cuando salió el disco, ¿se vendió cuánto?
460.000, 80.000 en los primeros 2 meses.
¿Y vos eres un nene?
16.
¿Y cómo te pegó eso?
Como un tren me llevó puesto. Sí, me llevó puesto.
¿Qué quiere decir eso?
Es que nadie está preparado por un éxito tan contundente, tan fuerte.
Menos a los 16 años.
Menos de esa edad, porque vos estás tratando de hacer lo que te guste y que te escuchen, que es lo que vos querés, que te escuchen, y después vemos si nos ven. Bueno, imagínate que en la semana empezó a escucharse en todas las radios, ya era un hit, automáticamente me mandan a la televisión y me tiran en escala musical.
Lo menos que podían hacer.
Socorro, porque... Yo venía de hacer televisión desde los 10 años, que bailaba folclore, me gusta super folclore. Entonces, de pronto encontrarme con un personaje que todo el mundo sabía de qué se trataba, era otra la historia.
Hagamos una cosa, somos casi las 4 de la tarde, vamos a ir al informativo de Radio Nacional y después seguimos contando esta historia maravillosa de Johnny Tedesco, Fernando Boing, que están visitándonos hoy porque el sábado que viene van a estar ahí en Lucir, en Gorriti del 5500, y estamos entrando en esa historia maravillosa de la década del 60. Ya venimos.
En Dulces y Amargos le ponemos pimienta a la tarde. Nacional, la radio de todos.
Me levanté en la mañana, quise bailar este ritmo que es el rock and roll. Me puse zapatos de gamuza azul. Yo no puedo bailar sin mis zapatos de gamuza azul. Cuando oigo el rock, quiero bailar,
mi cuerpo entero se va a desarmar. Me visto de seda, mi novia de tul y los zapatos de gamuza azul.
Él de seda, ella de tul.
Cierto.
Qué linda pareja. Y él con zapatos de gamuza azul para bailar. Estamos hablando con Johnny Tedesco, con Fernando Goyen, que se van a presentar este sábado con el disco nuevo de Andando y Andando. Pero estábamos, recién estabas contando, Johnny, de cuando a los 16 años de golpe vendiste 460.000 discos. Uh-huh. Y no lo podías creer ni vos, ni tu familia, ni nadie. Y de golpe aparecieron todas las chicas.
Sí, cuando yo...
Era virgen a esa edad.
Sí, totalmente. Perdón. Cuando yo debería estar afilando, como decía mi vieja en aquella época... no podía, porque venían de a 300 y vos no podías manotear una, porque te destruían. Y además, ¿cómo hacías? No, ni siquiera dialogar algo.
No sé qué tengo que hacer.
No. Sí, no. Imagínate. No. Pero bueno, son épocas... ¿Cómo?
¿Cómo fue eso para vos?
No sé, yo nunca le di la importancia que tenía que tener por la edad que tenía en ese momento. Después, claro, uno va creciendo y bueno, empieza a tener otra visión de la vida.
Digo, pero debe haber sido muy difícil no irse al diablo, digo, teniendo 16 años.
Y... Es muy bueno lo que decís. Estábamos hablando nosotros, creo que ayer hablábamos de esto. Teníamos todo en la mano. O sea, nos han ofertado todo. Y cuando digo todo, es todo.
Todo está hablando de sexo, de droga, de dinero, de lo que fuere.
Todo, completo. Entonces vos decís, mira vos, si uno hubiera estado flojo, como dice, flojo de papel, flojo de familia, flojo de esa cosa que te dejan tus viejos, tus abuelos, tus tíos, tus mismos primos que crecen con vos. O sea, a mí me ayudó muchísimo eso. Porque si me hubiera dedicado, bueno, qué risas un poroto, ¿no? Imagínate, claro, porque tenía más allá de la oferta, tenías el poder adquisitivo para hacer peores, entonces, nunca sucedió eso, no, así que somos, también somos vírgenes. Pero, por ese lado.
Te la pasabas diciendo no.
Claro,
no, gracias.
Claro. Claro. No, en algunas oportunidades disimuladas, tenés que decir.
¿Pero tenías algún tipo de charla moralizante con tus padres que te decían, mirá, te va a pasar todo esto, tenés que decir que no? Porque también la adolescencia es un momento en el que uno quiere romper decir todos los límites que puede, ¿no? También hubiera sido bastante sano haber dicho sí en algún momento cuando sos adolescente y tenés esa posibilidad. ¿Hablabas con tus padres? ¿Cómo se construyó ese no? Porque yo hubiera dicho sí a todo.
Bueno, pero vos sabemos cómo sos, Josefina. Sabemos tus problemas,
Josefina.
Te
conocemos.
No grabes nunca un disco que venda mucho,
Josefina. Por eso no grabo discos, chicos.
En verdad, no era fácil, seguro. Porque yo no tenía el diálogo que hoy tiene mis hijos conmigo. Yo, a ver, a mi abuela la traté de usted siempre. Mi abuela era italiana, no era que llegó y era hija de italiana, era italiana, venía de Italia y más patriota que yo, porque recuerdo estar tirado por el piso jugando con mis primos y sonaba el himno nacional un día de fecha patria, me levantaba del pelo y me decía, párese. Esas cosas te van quedando mucho adentro. Y después lo que vos decías es que al no tener ese diálogo tan fluido de todo, uno se va nutriendo nada más de lo que se supone que son los peligros que ellos dicen. Porque tampoco te digan de frente, mira, no hagas esto, no hagas el otro. Dentro de todo me crié con bastante libertad. Además yo no tenía el suficiente tiempo, porque o trabajé, como empecé a trabajar a los 9 años, de trabajador, o estaba corriendo Johnny Tedesco con la guitarra de un lado al otro. Entonces, muchas cosas no tenía oportunidad para eso.
Vamos a escuchar a un señor que tiene algo para decirte, que justamente compartió aquella época con vos, señor Raúl Lavie. A ver qué dice.
Hola, Johnny, querido. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Bueno, me pidieron que recordara alguna cosa que estemos relacionados a través del tiempo, de los principios, por ejemplo. Por eso quiero rescatar una... una relación que teníamos cuatro personas, Lalo Franzen, Palito y vos. Yo soy Raúl Lavie. Recuerdo que nosotros con Lalo teníamos mucho pegue con las chicas, y como ustedes eran un poquito remisos para encarar al sexo llamado sexo débil, que no lo es así, nosotros muchas veces solíamos de pronto a decir, bueno, pobre, vamos a presentarle a estas dos chicas a ver si de esa manera pueden seguir adelante, y eso hacíamos con Lalo. Y bueno, y quise traer ese recuerdo, pues muy simpático además, y era en la época que de pronto ustedes eran solteritos y sin apuro. Así que te mando un abrazo grande y te deseo lo mejor para vos y tu familia. Chao.
Gracias, negro querido. Gracias, querido Raúl Lavie.
Era así, Johnny.
Es cierto, no solamente éramos tímidos, te vuelvo a repetir. En medio de la debacle de que te podían seguir, no podíamos. O sea, éramos cortos, sin duda. Claro, no teníamos la. Nada.
Pero era imposible imaginarte corto con esos pulóveres moviéndote en televisión y siendo de estrella juvenil.
No, pero además se alucinaban que yo era un sexópata. O sea, de este tipo, cómo se movía, qué pelvis, qué jopo, que este es un loco. Cuidado con
claro,
este,
claro.
Si no más no me arrimo, y sin embargo yo no sabía cómo manejarlo. Es muy lindo, fue muy lindo, la verdad, muy lindo. Qué lindo recuerdo, negro, gracias.
Vos, Fernando, ¿cómo fue la época de tu primer disco, donde de golpe se te dio mucha difusión, había avisos de página entera en la revista Pelo, digamos, ¿cómo fue verte y escucharte en revistas y en radios?
Bueno, fue lindo, porque yo hasta que llegué a esa instancia estuve desde, te diría, 4 o 5 años golpeando, o sea, grabadoras, iba con mi caseta, el CDS, a Phonogram, a todos los sellos y buscando alternativas. Me acuerdo, qué sé yo, haber grabado mi primer demo en los estudios TNT en la calle Moreno, junto a Tim, que era genial y que, bueno, que nos dio una mano en su momento bastante buena. Y bueno, hasta que llegué a Capitol, ¿no? Que fue mi primer sello grabador. Sí, fue lindo, fue lindo. Igual era otra época a la de Johnny, ¿no? O sea, era una época absolutamente distinta.
Sí,
yo creo que, digamos, pude experimentar lo que eran las compañías grabadoras en aquel entonces, en donde te proveían de una cantidad de elementos de producción que hoy en día, si no los pone el artista, está sonado, ¿no? En aquel entonces, claro, era muy normal que el productor artístico que vos tuvieras diga, bueno, ¿qué necesitas? ¿Tenés una banda? ¿Necesitas esto, esto, esto? Bueno, se llamaban a músicos sesionistas.
Se vendían discos.
Se vendían discos, claro. Así fue que, bueno, en esa época, qué sé yo, conocí a Raúl Porchetto, que grabó el primer disco mío, a Pedro Aznar, tocó el bajo en una canción. Pedro Aznar era muy joven en ese momento, claro, un niño. Fue buena experiencia, yo aprendí un montón de cosas. Y la enseñanza que me dejó eso me permitió ver aspectos de la producción discográfica con la cual siempre estuve comprometido, viste, produciendo a otros artistas. Yo aprendí mucho en esos tiempos, en realidad. Y estaba bien también verse en alguna revista.
Claro. Bueno, claro. El tiempo de Una mañana de invierno, por ejemplo.
Sí.
A ver.
Heaven. Si te parece poco, tengo amor.
Una mañana de invierno, ¿no? Fernando Boy. ¿Por qué decías mañana?
Ay, Dios mío.
Era la época.
Sí, la época era... Estaba bien, qué sé yo, después uno reflexiona sobre eso, pero era muy normal. Lo que pasa que yo debo confesar que yo todas las canciones en esas épocas las empezaba cantando en inglés.
Claro.
Yo hacía un inglés inclusive totalmente lunfárdico y después iba pasando la fonética. Y realmente estas canciones con esas melodías,
claro,
había que modificar.
Claro.
La fonética había que tener, era evidentemente modificable.
A ver, creo que hay alguien más que tiene algo para decirle a Johnny Tedesco, creo que... Creo que hablamos con Lalo Franzen, ¿puede ser?
Hola amigos de Radio Nacional, les habla Lalo Franzen. Hola Johnny, un gran abrazo, mi gran amigo desde los tiempos del Club del Clan. Bueno, te mando un gran saludo, te recuerdo aquellos tiempos de los Red Caps, aquel grupo que formamos con Nicky Jones en bajo, Palito en batería, y vos y yo en guitarras, y cantábamos una canción cada uno. Espero que la gente de Radio Nacional te reciba como siempre, como un ídolo que sos, y sé que estás siempre actuando. Yo con mi trabajo con Palito estamos también viajando mucho, así que no puedo a veces irte a ver cuando estás actuando. Espero que pronto pueda verte, darte un abrazo, como en aquellos tiempos. Te mando un beso, y a todos los oyentes de Radio Nacional, un abrazo y gracias por todo. Hasta siempre. ¡Chao, Johnny!
Lalo. Gracias, Lalo. Muchas gracias. Una sorpresa recontra agradable. Quiero decirles a ustedes y a todos los oyentes que Lalo tenía una banda, un grupo de rock and roll que se llamaba Los Patters. Y sonaban de morirse, buenísimo, eran tremendos. Es más, yo recuerdo que en el barrio donde yo nací, en la casa de mi abuela, a una cuadra y media había una comisaría sobre la calle Mariano Hacha. Y un día hacen un espectáculo al aire libre y aparecen Los Patters. Imagínate, todos los pibes del barrio sentados ahí en el medio de la calle, porque estaba todo cortado. Y lo veo a Lalo con la guitarra. Y dije, wow, ¿dónde? ¿Cómo me lo perdí esto? Claro, ahí empiezo a conocer Los Patters, de verdad. Lo adoro, es un gran amigo, un gran compañero, un tipo, pero compañero de verdad, muy solidario en todo aspecto.
¿Cómo era esa banda de Red Cap que estaba con Palito y con Nicky Jones?
Era el resultado de lo que hacíamos todas las tardes en el RCA Víctor, juntarnos a tocar. Ah, tocamos esto, tocamos el otro. Nos pasábamos temas, mirá que esto, que lo... terminábamos haciendo temas en conjunto. No era nada premeditado.
Era un grupo de amigos que le pasaban bien.
Un grupo
bien.
De amigos. O sea, todas las tardes, en vez de estar como era... los chicos en el bar o en el club.
Pero era un grupo de amigos muy conocidos, muy famosos en todo el país.
Ah, sí, sí.
Que, digamos, que supongo que solo podían entender sus experiencias entre ustedes. Porque lo que le pasaba a usted no le pasaba a todos los chicos de su edad.
No, además, lo dijiste muy bien, eran todos del podio, todos eran vendedores de discos. En las cuatro o cinco puntas, con el Negro de la Vida, más importante de la compañía, y con Violeta también. Ahora, estos cuatro eran tremendos, porque teníamos la misma frecuencia, nos gustaba lo mismo. Entonces, todo eso producía que los recaps, un día, Ricardo Mejía dice, bueno, pidan estudio y métanse. Y así fue. Y sacábamos temas nuestros, algunas covers. Nosotros hicimos My Pony cuando todavía no habían salido el tema de los Beatles acá. Ya lo habíamos escuchado, por supuesto.
Pero no se había editado, claro.
Claro, claro. Así que bueno, éramos cuatro atrevidos que nos gustaban. Según dicen algunas lenguas especializadas, fuimos los Traveling Wilburys de Sudamérica.
En esa época la referencia para todos ustedes obviamente era Elvis, o sea, Elvis grababa en lugar, vos hacías la tapa del disco en la misma esquina y sacabas una foto parecida. O...
Sí,
cuando se juntaron y hicieron ahí los Red Caps, ¿estaban pensando en decir, bueno, vos sos Jerry Lewis, vos hacés de Carl Perry? ¿Era como jugar a ser el seleccionado como habían hecho afuera?
Un poco de las dos cosas, bueno, un poco de las dos cosas, porque era cierto, nosotros estábamos muy identificados, yo le identificaba mucho a Nicky. yo lo identificaba mucho a Lalo y a Palo, y ellos supuestamente a mí también. Entonces, sabíamos exactamente cómo éramos cada uno, ¿ok? Hasta ahí. Ahora, después está lo que nos gustaba a cada uno, eso también lo sabíamos. Entonces, ¿de dónde venías? ¿De dónde venís vos? ¿Cuál fue tu referente? Bueno, todos sabían que era Elvis. En mi caso, en el caso de Nicky, era muy extenso, porque Nicky fue, en verdad, un musicazo y sigue siéndolo, ¿eh? Un tipo que tocaba el piano y tocaba el contrabajo y tenía esa onda jazzística. Siempre fue muy muy apto a todo tipo de música. Palo venía tocando ya desde cuando era Nery Nelson, y Lalo con lo que te conté de los patterns. Entonces, bueno, ahí éramos... Encima éramos todos vendedores de discos, ya estábamos en el podio, ya habíamos
hecho, la compañía podía darle tiempo y estudio para grabar.
Pero es verdad, fue una mezcla de las dos cosas. Jugábamos a eso y jugábamos a ser lo que éramos. Éramos eso.
¿Y cómo salió el tema de tus suéteres?
Sí, eso lo conté. Resulta que yo usaba suéter porque le codiciaba el suéter a un primo mío, hasta que un día me lo regaló. En verdad me lo prestó, no me lo regaló. Y yo sí lo veía a mi mamá. No la veía mucho a mi vieja porque laburaba todo el día, pobre. Entonces, cuando llegó la noche, le dije, mamá, ¿vos tenés más a tejerme un filo? Voy a intentar. Y así empezó a tejerme suéter ella, para mí. Y yo los usaba comúnmente. Hasta que iba a la compañía asiduamente así con el suéter. Leo Vanés, que veía bajo el agua, manejaba muy bien todo lo que era prensa con Juanito del Monte y varios más, lo que era RCA Victor y todos los lanzamientos, con Jolly Land y con Ricardo Mejía, me sugirieron ir a la televisión con suéter. A mí me pareció un absurdo total, porque todos estábamos acostumbrados a ver los artistas de mocking con moño o con
los suéteres que aparecían en televisión habían sido tejidos por tu mamá.
Sí, los primeros sí. Algunos lo compramos con Ricardo Mejía, creo que tres. Pero la historia es que las fans, para quedar bien conmigo, me tejían un suéter. Entonces, como se dieron cuenta que esa era mi onda, ya tenían las medidas y empezaron a mandarme suéteres. Sí, tenía tres placares, se me caían encima.
Mercado libre ya. Mercado libre ya.
¿Tenés guardados algunos suéteres?
Tres o cuatro, nada más. Sí.
Mercado libre, pues funcionaría muy bien. No.
El público siempre es agradecido, a los cantantes de reggae les tiran porros, a usted tiraban los suéteres.
Es verdad. Yo le interesco, Fernando Gómez se va a presentar este sábado a las 9 en Gorriti 5520, haciendo temas de Andando y Andando, que ya que están, ¿no? Podríamos hacer uno más.
Andale.
Digo, yo podríamos, sin que lo único que voy a hacer es mirarlos, pero...
Vamos a hacer Si Digo Blues. No me hace falta suplicarte, ni es necesario que me disfrace. Tan solo con llamarme, sabes que a tu lado estaré.
Está muy claro lo que nos pasa, y es bueno vernos en la misma ruta. Lo que nos suele suceder es la tentación y nada más.
Si digo blues, tus ojos brillan. Si me miras, qué maravilla. No hay nada igual que sea parecido a lo que tenemos vos y yo.
a lo que tenemos vos y yo.
Me puedo quedar todo el día.
Johnny Tedesco, Fernando Goin, muchas gracias por haber estado acá. Se presenta este sábado, entonces, ya lo dijimos varias veces, pero vale la pena repetirlo, a las 21 en Lucila y en Gorrita de 5500. Las entradas ya están en venta en passline.com. Muchísimas gracias por haber estado acá, muchachos.
Gracias a ustedes.
Gracias, Osvaldo, Osvaldo, gracias, Marcelo, gracias, ¿listo? Chicas. La verdad, lo pasamos muy lindo. Y bueno, acá está el disco.
Acá está el disco, andando y andando lo vamos a seguir pasando. Gracias.
Gracias.
Por haber estado.
Un abrazo. Acá.